Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta su sala de conferencias del Instituto Cultural Quetzalcóatl. Bueno amigos, hoy vamos a ver un tema muy importante que, pues como todos los que vemos aquí en estos estudios de la Gnosis, el tema que hoy vamos a ver es el amor. Tenemos nosotros una definición de lo que es el amor muy equivocada. Estudiamos lo que nos dice el maestro Samael al respecto. Y vamos a iniciar con la primera definición a la luz de la Gnosis. Realmente el amor es una efusión, es una emanación energética que fluye desde lo más hondo de la conciencia. Es un sentido superlativo de la conciencia. Vemos aquí que el amor es una energía, es una fuerza que emana de la conciencia, pero que es superior a ella. Esto es lo que es el amor. El amor es el mismo ser. El amor es la manifestación del ser. Veamos qué importancia tiene el que tengamos la conciencia despierta para realmente sentir lo que es el amor. El amor nosotros no lo podemos definir, porque todo lo que digamos del amor, pues lo estamos adversificando, porque nosotros no conocemos el amor. Entonces el amor es una efusión, una emanación energética que fluye desde lo más hondo de la conciencia. Cuando hablamos que el amor es como una efusión, una emanación energética que brota de lo profundo de la conciencia, nos estamos refiriendo a que es algo demasiado elevado. El amor es la manifestación del ser. Lo podemos ver manifestando únicamente en ausencia del yo. Es la única manera que nosotros podemos saber lo que es el amor. Y este milagro que es del ser, se manifiesta y lo podemos evidenciar, por decir, en los niños recién nacidos, hasta los 4 años, que todavía no entra el ego en ellos. Es necesario tener la conciencia despierta, es necesario estar aquí y ahora, vivir de momento en momento, aprender a vivir. Eso es lo que necesitamos nosotros para ir nosotros comprendiendo lo que es el amor. Si el amor es la manifestación del ser, entonces es necesario que ese amor se manifieste en el hogar, que juntos, esposo y esposa, formemos el matrimonio perfecto. Solamente en un matrimonio perfecto es como nosotros podemos llegar a vivenciar eso que es el amor. Un matrimonio perfecto es la unión de dos seres, uno que ama más y el otro que ama mejor. Una mujer y un hombre. Una mujer y un hombre que ambos se complementan. Es el complemento, la mujer y el hombre. La mujer es el complemento del hombre y el hombre es el complemento de la mujer. Estamos incompletos. Necesitamos de la mujer y las mujeres necesitan del hombre. Ambos tenemos los mismos derechos, sin olvidar que pues tenemos diferentes responsabilidades y obligaciones. Ninguno es menos que otro. Si el amor es una emanación energética del ser, entonces el amor es la mejor religión asequible. La religión nos une a la divinidad. Religión viene de religare, que es unirse a la divinidad, unirnos a Dios. Eso es religare. Entonces, que el amor sea nuestra religión. Todo hombre y mujer, al mirarnos, sabemos de inmediato si nos atraemos o no, si somos o no compatibles o afines, si hay química, si hay atracción. Podemos decir entonces que el amor comienza con un destello de simpatía, se sustancializa con la fuerza del cariño y se sintetiza en adoración. Podemos decir entonces que el amor comienza con un destello de simpatía. Comenzamos a platicar, por decir, con la pareja, vamos platicando más seguido, nos empezamos a buscar, a convivir más, tal vez iniciamos el noviazgo, esa parte tan importante y fundamental que es en toda pareja. Esta etapa tan bonita en donde tal vez solo conozcamos y las cosas positivas de la pareja. Ahí nosotros no nos manifestamos tal cual somos. Siempre nosotros tratamos de manifestar lo mejor de nosotros cuando estamos en el noviazgo. Entonces, vamos nosotros poco a poquito conviviendo con la pareja. Entonces, el amor se sustancializa con la fuerza del cariño. Podemos observar que hay un proceso. Se siguen ciertos pasos y que esa ternura que sentimos la queremos prolongar por toda la vida. Entonces, se habla del matrimonio, empezamos a hablar del matrimonio, porque ya sentimos que amamos a nuestra pareja. Entonces, el amor se sintetiza en adoración. El matrimonio perfecto es la unión de dos seres que verdaderamente saben amar. Para que exista realmente amor, es necesario que el hombre y la mujer se adoren en los siete planos de conciencia cósmica. Existen siete dimensiones principales: el físico, el vital, el astral, el mental, el de la voluntad, el de la conciencia y el del ser. Para que exista amor, es necesario que haya una verdadera comunión de almas en las tres esferas de pensamiento, de sentimiento y de voluntad. Cuando los dos seres vibran afines en sus pensamientos y sentimientos y volaciones, entonces el matrimonio perfecto se realiza en los siete planos de conciencia cósmica. Desde luego, ¿verdad? Que nosotros no tenemos mucho de esto, de manifestarnos en tener estos siete planos cósmicos de conciencia. Pero en el matrimonio vamos a ir nosotros logrando esta afinidad. Desafortunadamente hoy en día es muy difícil, por decir que no es imposible, encontrar un matrimonio perfecto. Son raros los matrimonios perfectos que hay hoy en día, rarísimos, ¿verdad? Pero precisamente para eso es esta clase, para ir nosotros, ir poco a poquito, siendo afines a la pareja y ir así nosotros, ir llegando a lo que es el amor. Podríamos preguntarnos nosotros por qué de novios fuimos muy felices, estábamos enamorados, ya sabíamos que el novio o la novia pensaban diferente, pero así nos aceptamos, tanto el uno como el otro, así nos amábamos. Hoy en día, desgraciadamente, el matrimonio ya se ha perdido. Ya ahorita ya casi no hay matrimonios. Ya el matrimonio ya no lo vemos como antes. Ahora lo vemos como una carga. Ya no queremos saber nada del matrimonio hoy en día. Entonces cada vez nos estamos degenerando más, más y más. El amor es como un niño muy esquivo. Porque en la convivencia diaria surgieron problemas y ahora nos vemos en el espejo de cuerpo entero. ¿Sí? Ya empezamos a conocernos a la pareja, porque como no sabemos vivir de momento en momento, porque estamos bien dormidos de la conciencia, entonces vienen los problemas. Vienen esos problemas propios de cualquier matrimonio, como conseguir casa, conseguir muebles, el trabajo, todo eso. Entonces ya vienen los problemas. Entonces tuvimos desacuerdos, disgustos y enojos y nos fuimos lastimando. Nos herimos el amor propio, tal vez poco a poco fueron subiendo de intensidad lo que es la ira, esa legión que tenemos nosotros de yo, es como el resentimiento, el amor propio, los celos, el odio. Son yoes que tenemos muy grandes, que los hemos nosotros creado hace muchas vidas atrás y que a diario los hemos estado nosotros alimentando. Entonces, con todos estos yoes, pues todo el amor que sentíamos por nuestra pareja se ha ido quedando atrapado en el yo, El amor es como un niño muy esquivo. Cuando se empiezan a tener resentimientos y todo eso, entonces el amor se empieza a ir. El odio es peor. Es lo peor que puede haber porque es la antítesis del amor. Es lo contrario al amor. ¿Cuántas veces con nuestras actitudes negativas lastimamos a nuestra pareja y se van generando resentimientos porque no sabemos perdonar? No sabemos comprender las manifestaciones desagradables de nuestra pareja. Los celos son como perros rabiosos que nos muerden, provocando mucho daño. Los celos no es amor. Los celos son desconfianza hacia la pareja. El amor propio nos corroe el alma. La ira y todas sus facetas destruyen el amor. Destruyen esos destellos de simpatía. Destruyen la ternura, la confianza, la alegría de vivir. Entonces viene la separación inevitable. Necesitamos de una conciencia despierta, de irnos autoobservando en el matrimonio, de saber perdonar a nuestra pareja. Tenemos que estar en recuerdo de sí para poder nosotros ir nosotros comprendiendo nuestros defectos y los de nuestra pareja. ¿Por qué? Porque los defectos que tiene nuestra pareja los tenemos nosotros mismos. Hay que recordar que un diablo atrae a su diabla. Cada uno de nosotros atraemos a la pareja que es afín a nuestro ser. Entonces, un diablo no puede atraer a un ángel, ni un ángel va a atraer a una diabla. Entonces, cada quien atrae a su pareja de acuerdo al mismo nivel de ser que nosotros tenemos. Entonces, tenemos que trabajar con nuestra pareja. Esa es la que es afín a nosotros. Entonces, ahí es el gimnasio psicológico donde nosotros nos vamos a descubrir. El amor es diferente a la pasión. No debemos nosotros confundir la pasión animal o la pasión sexual con el amor. Recordemos que el amor es una manifestación del ser. La pasión sexual es pasión animal. Entonces es un yo de la lujuria. Los yoes no son amor. En la pareja es fundamental la atracción sexual. La energía sexual es divina. En ella se encuentra el origen de la vida. La unión sexual de la pareja debe ser algo sagrado en un 100%. Esas ansias de amar debemos de llevarla a un plano superior, que sea realmente una manifestación del amor y que la unión de esos seres no sea solo buscando la satisfacción de la lujuria. El maestro Samael nos dice: contempla los ojos del ser amado, piérdete entre la dicha de sus pupilas, pero si quieres ser feliz, no te dejes llevar por el deseo. Es decir, que estemos siempre con la conciencia despierta, vivir de momento en momento. La energía cósmica que fluye del fondo de nuestro corazón estimula a las glándulas endocrinas de nuestro organismo, las pone a trabajar produciendo hormonas que éstas empiezan a invadir los canales sanguíneos, llenándolos de gran vitalidad. La hormona es ansia de vivir, pero nosotros vamos a transmutar esa energía creadora en amor. Así es como nosotros vamos a ir acabando con esa pasión animal que nosotros tenemos. Poco a poquito se va trabajando hasta llegar a lo que es el amor. En la antigua Grecia, la palabra hormona significa ansia de ser o fuerza de ser. Cuando nosotros llevamos esa unión a un plano superior, es porque se está enamorado. Entonces nos estamos llenando de vida, de energía y optimismo, porque las glándulas endocrinas producen abundantes hormonas que inundan los canales sanguíneos. En realidad, el amor revitaliza. El amor despierta en nosotros poderes innatos del ser. El enamoramiento nos vuelve intuitivos, místicos, somos pacientes, comprensivos. ¿Qué pasa con una persona de la tercera edad cuando se enamora de una joven? Este se revitaliza. ¿Por qué? Porque el amor hace trabajar a nuestras glándulas endocrinas que empiecen a producir hormonas. Entonces, la persona de la tercera edad se revitaliza, se rejuvenece. Así es el amor. El amor no es miedo, no es dependencia. Otros aspectos que nosotros confundimos con el amor es el miedo y la dependencia. Por decir, los niños, las niñas, los jóvenes y señoritas que dependemos de nuestros padres, ya que ellos nos proveen de vestido, alimento, dinero, etc. Y es claro que de esta manera nos sentimos protegidos. Los niños o jóvenes o las señoritas respetan a sus padres porque sus padres les dan todo eso, pero eso no es amor. Eso es dependencia de lo que nuestros padres nos dan. Es importante comprender que existe una diferencia radical entre el amor y entre el respeto, o el temor, o la dependencia, o el miedo. Es muy diferente lo que es el amor a todos estos defectos psicológicos. Debemos nosotros saber respetar a nuestros padres, a nuestros maestros, pero no hay que confundir el respeto con el amor. El respeto y el amor deben estar íntimamente unidos, mas no deben de confundirse el uno con el otro. Los padres temen por sus hijos, desean para ellos lo mejor, una buena profesión, un buen matrimonio, etc. Y en ocasiones se confunde el temor con el verdadero amor. Si los padres de familia no hemos tenido suficiente amor para dedicarnos de verdad a orientar a nuestros hijos, ahora somos padres modernos que solo pensamos en darle a nuestros hijos comodidades, de darle dinero, de darles lo que nosotros no tuvimos. Pero eso no es amor. ¿Cuántas veces descuidamos a nuestros hijos, estar trabaje y trabaje para darles más comodidades, pero no convivimos con ellos? ¿Acaso convivimos hoy en día cuando estamos comiendo con ellos? Muchas veces está uno con el móvil y el otro con el móvil, y total, cuando podemos convivir con nuestros hijos no lo hacemos por estar en las redes sociales. Entonces, cada vez nos estamos alejando más de esa emanación que es el amor. Muchas son las personas que tenemos miedo a pensar en sí mismos, por decir, en los misterios de la vida y de la muerte. Tenemos miedo a inquirir, a buscar todos estos misterios. Todo eso es miedo. Tenemos que acabar con lo que es miedo. Podemos nosotros tener tal vez a nuestra pareja enferma y sentimos que la queremos más, que la queremos más. Pero eso no es amor. Tenemos miedo a perder a esa pareja. Ya sea si la mujer tiene miedo de perder al marido porque la mujer depende del marido económicamente. Entonces siente que la quiere más. Si la persona se va, por decir, a la guerra, el marido se va a la guerra, ella siente quererlo más. ¿Por qué? Por temor a perder. Pero no es amor, es temor. Tenemos que nosotros saber lo que es amor y lo que es miedo, o lo que es dependencia de las demás personas. Si nosotros los padres amáramos de verdad a nuestros hijos y los hijos amaran de verdad a nuestros padres, entonces sería muy diferente. Sería un paraíso si nosotros supiéramos amar a nuestros maestros, a nuestros padres, a nuestros hijos. Necesitamos comprender que el amor es una manifestación del ser. Es una emanación de lo más hondo de la conciencia, del alma. Por lo tanto, la esclavitud psicológica, la dependencia, el miedo, son defectos, son agregados psicológicos que nosotros llevamos en nuestro interior. El amor debe nacer en nosotros y solo nace cuando hemos comprendido y eliminado el odio que llevamos en nuestro interior. Cuando nosotros comprendemos lo que es el temor, la pasión sexual, el miedo, la esclavitud psicológica, la dependencia, etcétera, etcétera. Debemos nosotros comprender todos esos agregados o defectos psicológicos, debemos comprenderlos, cómo se procesan en nosotros. Solo hay que tratar de comprenderlos en el nivel intelectual, también en otros niveles ocultos y desconocidos de nuestro intelecto, conocerlos en nuestros sentimientos, conocerlos cómo se manifiestan en nuestro centro motor, instintivo y sexual. Así es como nosotros vamos a ir acercándonos a esa ley que es la ley superior que hay al amor. Nosotros no podemos llegar a vivenciar el amor si no acabamos nosotros con nuestros defectos psicológicos. Los defectos psicológicos son los que nos separan de lo que es el amor. Entonces, si queremos conocer el amor, tenemos que acabar con nuestros defectos psicológicos. San Pablo nos dice: aunque yo hablara toda la lengua de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o como un platillo que retiñe. Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres, entregar mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve para nada. Entonces, tenemos nosotros que tener amor, ese amor que tuvo el Cristo para con nosotros, que se entregó por nosotros. También nos dice: el amor es paciente, no impaciente, es servicial, no es desatento. El amor no es envidioso, es solidario, no hace alarde, es sencillo, es callado, es humilde, no se envanece, es humilde, no procede con bajeza, no hace daño, no desea el daño, hace el bien, no busca su propio interés. Es generoso, no se irrita, es tranquilo, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Vivir así, como nos dice San Pablo, es aprender a vivir en el centro mágico, sin reaccionar. El centro mágico es vivir de momento en momento, es estar con la conciencia despierta, porque no nos identificamos. Es aceptar las manifestaciones desagradables de los demás. Es aprender a aprovechar esas circunstancias de la vida para encontrar lo que nos aparta de lo que es el amor. Hermes Trismegisto nos dice: te doy amor en el cual está contenido todo el sumum de la sabiduría. Dios como padre es sabiduría y Dios como madre es amor. Realmente el amor en sí mismo es el extracto de toda sapiencia. Escrito está que la sabiduría en última síntesis, se resume en amor. Y el amor en felicidad. Entonces, si nosotros conocemos el amor, llegamos a lo que es la felicidad. En el universo también se manifiesta el amor. Observemos nosotros a las estrellas girando alrededor de su centro de gravitación universal. Se atraen y se repelen de acuerdo con la ley de imantación cósmica. Se aman y se vuelven a amar. Se ha podido observar a los mundos que se acercan, resplandecen brillando en el firmamento en la noche estrellada. Y de pronto sucede algo maravilloso, una colisión de planetas. Entonces exclaman los astrónomos desde sus observatorios, se han acercado demasiado, se han fusionado con las masas, integrándose con la fuerza del cariño, convirtiéndose en una nueva masa. Ahí el milagro del amor en el firmamento. El amor comienza con un destello de simpatía, se sustancializa con la fuerza del cariño y se sintetiza en adoración. Así es la fuerza del amor. En la India desde la antigüedad, el amor ha sido simbolizado por el cisne Kalahamsa, el cual flota extraordinariamente sobre las aguas de la vida. El cisne es el símbolo de las dichas inefables del amor. Cuando una pareja de estos cisnes muere, el otro sucumbe de tristeza. ¿Por qué? Porque el amor se alimenta con amor. En la vida hay muchas cosas que consideramos nosotros importantes. Vamos a mencionar que solo hay tres cosas que son muy importantes en la vida. Estas son el nacimiento, la muerte y el matrimonio. Hoy por hoy, esto pues ya no es importante. Todos decimos que no podemos nacer, pero hay quienes quieren morirse. Y a los jóvenes ya no les interesa casarse. ¿Para qué? ¿Se puede vivir juntos? Y si se quiere uno separar, se separa sin estar gastando tanto dinero en los procesos del divorcio, etcétera. No existe una escuela donde nos enseñen los misterios de la vida, los misterios del amor. Y así llegamos al matrimonio con muchas ilusiones, con muchas fantasías, anhelos. Y el resultado es algo tan difícil, frustrante, melancólico. Entonces, ya hoy en día, ya no nos casamos por amor. Si es que nos casamos. ¿Cuántos matrimonios hay por cuestiones económicas? ¿O por cuestiones sociales? Ya, muchos matrimonios son así. Y también eran antes que los condes se casaban con las personas de la realeza, el vizconde, la duquesa y todo eso. Oye, es que el doctor, los ingenieros, el abogado, todo eso. Ya no es por amor. Es rara la persona que se casa hoy en día por amor. Entonces, es urgente que despertemos conciencia, que comprendamos realmente lo que es el verdadero amor. Que aceptemos nosotros a nuestra propia esposa como es, y la esposa que acepte a su esposo como es. ¿Por qué? Porque la pareja en sí tenemos muchos defectos psicológicos, pero si nosotros aprendemos a autoobservarnos en el matrimonio, vamos a ir nosotros acercándonos a esa maravillosa fuerza que es el amor. Entonces, así, con los defectos psicológicos que tenemos cada quien, es cuestión de observarnos. Ese es el gimnasio psicológico que tenemos nosotros para poder llegar a esa fuerza que es el amor. Pero hoy en día, ya al primer problema, pues se separa la pareja, nos divorciamos, o las parejas que se habían separado por un mes se separan. Ya no queremos saber de responsabilidades hoy en día. Cada vez nos estamos degenerando más y más y más y más. Desgraciadamente, vamos de mal en peor. Antes, cuando menos, nos casábamos y ahora ya ni siquiera eso. Entonces, hablamos nosotros de ese beso. Hablamos de esa atracción que sentimos cuando nos conocimos, el destello de simpatía. Nos hicimos novios, empezamos a convivir. La consagración mística de dos almas, ávida de expresar en forma sensible lo que interiormente vivimos, lo que interiormente se vive. Así es cuando nosotros conocemos a la pareja. La consagración mística de dos almas, ávida de expresar en forma sensible lo que interiormente se vive, pues eso es irnos acercando más a nuestra pareja, el beso, las caricias sanas, el buen verbo hacia la pareja, todo eso nos va haciendo que nos vayamos nosotros siendo más afines a nuestra pareja. Pero desgraciadamente, cada vez vamos perdiendo todo eso. Cada vez nos dejamos de llevar ahora en la pareja por decir, por la pornografía, por todas esas cosas. El acto sexual es sagrado. Es la consustancialización del amor. ¿Qué quiere decir eso, consustancialización? Quiere decir que la pareja se vuelve una sola. Es una comunión de dos almas. Se unen y forman un solo ser. El acto sexual es la unión de lo físico, de la mente y del espíritu. Que dejemos la unión solo por ser pasión animal. No, tenemos que dejar esa pasión animal, que sea una unión que nos lleve hacia el amor, que nos elevemos a una sexualidad superior, a una sexualidad sagrada. Eso es lo que tenemos hoy en día las parejas que hacer si es que realmente queremos ir trascendiendo poco a poquito. En la Grecia de los tiempos antiguos, en el Japón antiguo, en la Creta, en Egipto antiguo, en las culturas de México antiguo, el acto sexual era divinal, era sagrado, en un 100%. El sexo era venerado totalmente. El falo sagrado era representado en piedras. Eso lo podemos ver en Uxmal. Todavía hay falos ahí sagrados donde representan al órgano sexual masculino. Y hay yonis también. Hay piedras puntiagudas donde representan al yoni. Y también representadas por copas. En la cultura maya existen muchos falos de piedra, de roca, eran venerados. Hoy en día para nosotros todo eso causa morbo. ¿Por qué? Porque estamos cada vez más degenerados, porque el sexo lo vemos como una cosa animal ya. Ya no lo vemos como una cosa divinal, como una cosa sagrada. La energía creadora bulle y palpita en toda la creación. La energía creadora hace que el mundo sea siempre fértil. Gracias a la poderosa energía del sexo. Nosotros existimos por el sexo. Gracias a esa poderosa energía, nos encontramos todos aquí presentes. Sin la fuerza sexual, no existiría ninguna criatura sobre la faz de la tierra. La fuerza maravillosa del amor es la única que nos puede transformar radicalmente. Lamentablemente, hemos hecho mal uso de esa energía creadora. Ahora estamos tan espantosamente degenerados. Ya no miramos al sexo con la reverencia de otros tiempos, ahora lo vemos con lujuria. Así es como estamos hoy en día, de degenerado. Tenemos que aprender a ver a nuestra pareja con amor, con veneración, con ternura. El amor debe de manifestarse como las dos columnas del templo de Salomón. Estas dos columnas están en las puertas del templo de Salomón. Una es Yaquim y la otra es Boaz. Una columna es blanca y la otra columna es negra. Estas dos columnas del templo son el hombre y la mujer. Son la sabiduría y el amor. Estas columnas no deben estar ni muy cerca ni muy lejos como para que pase un rayo de luz entre ellas. Mediante el amor se puede cambiar. Mediante esa fuerza maravillosa es posible cambiar. Estas columnas que representan al hombre y a la mujer son columnas que son iguales, son del mismo tamaño, ni una es más gorda, ninguna es más ancha, ninguna es más alta, son iguales, porque el hombre y la mujer tenemos los mismos derechos, pero también tenemos las mismas obligaciones. Ambos podemos alcanzar las mismas estaturas espirituales. Así es. Arriba de la columna de Yaquín está el sol, que representa al hombre. Y arriba de la columna de Boaz está la luna que representa a la mujer. El hombre y la mujer somos diferentes. Una es blanca y la otra es negra. Tenemos nuestras diferencias físicas, tenemos nuestras diferencias mentales, emocionales y espirituales. Son diferentes. Es porque somos hombre y mujer y ninguno es superior o inferior al otro. Somos diferentes. Pero nos complementamos. El hombre no está completo, ni la mujer está completa. Necesitamos de la fuerza de la mujer y de la fuerza del hombre para complementarnos. Estamos incompletos, somos la mitad nada más. Y al unirnos con nuestra pareja, nos complementamos. Es como nosotros podemos llegar a la divinidad. Es como nosotros podemos nosotros acabar con nuestros defectos psicológicos. Ninguno es superior ni ninguno es inferior. Somos iguales. Simplemente nos complementamos. Entonces, tenemos nosotros que complementarnos, saber amar a la mujer y la mujer saber amar al varón. Complementar esas energías. Hay un poema de Víctor Hugo en donde describe las características del hombre y las de la mujer. Entonces, nos dice, la mujer es el pensamiento más bello del Creador, hecho carne, sangre y vida. También nos dice, Víctor Hugo nos dice, el hombre es la más elevada de las criaturas, pero la mujer es el más sublime de los ideales. El hombre está colocado donde termina la tierra y la mujer en donde comienza el cielo. ¿Se fija cómo Víctor Hugo nos dice todo esto? No deben los varones subestimar al hombre, la mujer no debe subestimar al hombre ni el hombre debe subestimar a la mujer. Entonces, somos iguales, tenemos que amarnos, tenemos que amarnos. El hombre y la mujer en pareja. Hay que recordar que cuando Noé hizo el arca para que se salvara uno, fue en pareja. No nos vamos a salvar si no estamos en pareja. Hombre y mujer juntos, trabajando con esa fuerza del amor. Así es como nosotros podemos, nosotros, llegar a esa salvación. El arca es simbólica. El que se subía al arca y trabajaba, se salvaba. Estos son los misterios de la unión entre hombre y mujer. Desgraciadamente hoy en día, ¿qué está pasando? Ya se está legalizando lo que es la unión de personas del mismo sexo. ¿Hasta dónde hemos llegado ya hoy en día? Hay que recordar que si nos queremos salvar, tiene que ser en pareja, mujer y varón, varón y mujer, no de la misma especie. Al contrario, la unión de personas del mismo sexo nos va a llevar cada vez más hacia el abismo. Cada quien es libre de elegir lo que quiere. Únicamente estamos señalando el defecto en el cual hemos nosotros caído ya hoy en día. Un poema que nos dice Víctor Hugo: el hombre es lo más elevado de las criaturas, la mujer es el más sublime de los ideales. Dios hizo para el hombre un trono, para la mujer un altar. El trono exalta, el altar santifica. El hombre es el cerebro, la mujer es el corazón. El cerebro fabrica la luz, el corazón produce el amor. La luz fecunda, el amor resucita. El hombre es fuerte por la razón. La mujer es invencible por las lágrimas. La razón convence, las lágrimas conmueven. El hombre es capaz de todos los heroísmos. La mujer de todos los martirios. El heroísmo ennoblece, el martirio sublimiza. El hombre tiene la supremacía, la mujer la preferencia. La supremacía significa la fuerza, la preferencia representa el derecho. El hombre es un genio, la mujer es un ángel. El genio es inmesurable, el ángel indefinible. La aspiración del hombre es la suprema gloria, la aspiración de la mujer es la virtud extrema. La gloria hace todo lo grande, la virtud hace todo lo divino. El hombre es un código, la mujer un evangelio. El código corrige, el evangelio perfecciona. El hombre piensa, la mujer sueña. Pensar es tener en el cráneo una larva. Soñar es tener una frente, una aureola. El hombre es un océano, la mujer es un lago. El océano tiene la perla que adorna, el lago la poesía que deslumbra. El hombre es el águila que vuela, la mujer el ruiseñor que canta. Volar es dominar el espacio, cantar es conquistar el alma. El hombre es un templo, la mujer es el sagrario. Ante el templo nos descubrimos y ante el sagrario nos arrodillamos. En fin, el hombre está colocado donde termina la tierra y la mujer donde comienza el cielo. Podemos observar el equilibrio que debe haber entre lo material y lo espiritual. Lo material es lo tangible, lo espiritual es lo intangible. No se puede tocar como el aire. Estas frases sublimes del gran iniciado humanista Víctor Hugo invitan a vivir el sendero del matrimonio perfecto. Bendito sea el amor. Bendito sea la pareja que se ama. Fíjense bien, qué hermoso poema, Víctor Hugo. Cómo este nos da a conocer que tanto varón como mujer somos completamente iguales. Somos el complemento uno del otro. Así hablaba Zaratustra. Oh, mi astro, se refiere a su ser grandioso. Oh, mi astro grandioso, hace 10 años subes diariamente a mi caverna. Si no fuera por ti y por mi águila y por mi culebra, ya me hubiera cansado de mí y de este lugar. Aquí Zaratustra se refiere a su ser, se refiere a su madre divina y al Espíritu. Cuando Zaratustra salió de una caverna y se encontró a un anciano y le dijo que iba hacia la humanidad, que quería ir a ayudar a la humanidad. Y este anciano le dijo, si vas con la mujer, aquí está este látigo. ¿Qué representa el látigo? No para flagelar a la mujer, no. Hoy en día lo hemos entendido mal. Lo hemos entendido completamente mal. El látigo es para contra uno mismo. Que haya voluntad de trabajar sobre sí mismo. Que haya voluntad de querer a la mujer. De aceptar a la mujer como es. Entonces, para eso se refería el látigo. No para azotar a la mujer. Para azotarse uno a sí mismo, para azotar todos esos defectos psicológicos que tenemos en nuestro interior, no para flagelarnos. Entonces, para eso es el látigo, para con nosotros mismos. El látigo representa voluntad. Tenemos que tener voluntad para trabajar sobre sí mismo. Si todos los seres humanos, sin diferencia de raza, sexo, casta o color, nos libráramos del resentimiento, del amor propio, de la venganza, de la ira y del odio, y nos amáramos entrañablemente y volviéramos enamorados, hasta el mismo veneno de las víboras desaparecería. El amor es una fuerza cósmica, una fuerza que surge del centro de todo núcleo atómico, de cualquier sistema solar, una fuerza maravillosa, extraordinaria, con la que nosotros podemos realizar prodigios, como lo del divino Rabí de Galilea. Así es el amor. ¿Qué tanto amor tuvo Jesús que se entregó a la crucifixión por amor a la humanidad? Tenemos que tener amor hacia la humanidad. Si servimos a la humanidad, hay que servirla con amor. Que sea con amor todo lo que hagamos. Si no, es como la campana que resuena, hueca. Necesitamos del amor. Si nosotros queremos vivir siempre enamorados con esa luna de miel, vamos a conocer lo que es la doctrina de Xochipilli. Xochipilli quiere decir flor y pili quiere decir principal. Flor principal. Xochipilli es un maestro, es un ángel, es un deva elemental de la naturaleza. Entre los antiguos pueblos de la Náhuac fue Xochipilli el dios del canto, de la danza, de la poesía, del amor y de la belleza. Xochipilli nos enseña su doctrina a conservar la delicia de la luna de miel. Es posible conservar la luna de miel cuando se aprende a perdonar los errores del ser que amamos. Pero si no sabemos perdonar los errores, si no estamos perdonando de corazón a nuestra pareja, estamos acumulando resentimientos. Y entonces la luna de miel se pierde. Cada resentimiento es como una gotita de agua que va llenando el vaso. Viene un resentimiento y si no sabemos perdonar, esa gotita va llenando el vaso de agua y lo va llenando hasta que llega un momento en que se derrama. Por eso nosotros tenemos que aprender a perdonar a nuestro ser amado. ¿Por qué? Porque la pareja tenemos defectos psicológicos, tanto la mujer como el varón tenemos defectos psicológicos. Y si estamos unidos es porque tenemos los mismos defectos psicológicos, porque somos afines a esos defectos psicológicos. Hay que recordar que cada nivel de ser atrae a su mismo nivel de ser. Es porque más o menos tenemos el mismo nivel de ser la pareja. Entonces nos juntamos esa pareja con el mismo nivel de ser. ¿Para qué? Para trabajar sobre sí mismo, para acabar con nuestros defectos psicológicos. No para que al primer problema que se venga, empezar a estar lleno de resentimientos. El resentimiento es la gotita de agua que derrama el vaso si no sabemos nosotros perdonar. Pero si perdonamos de corazón, entonces aprendemos nosotros a valorar a nuestra pareja. Vamos aprendiendo a quererla más y irnos acercando a esa fuerza maravillosa que es el amor. Es posible conservar la luna de miel cuando se aprende a perdonar los errores del ser que amamos. Pero si no sabemos perdonar los errores, si solo estamos acumulando resentimientos, entonces la luna de miel se pierde. Y es cuando vienen los divorcios, es cuando viene la separación de la pareja. Es muy importante que como parejas entendiéramos la psicología dentro del matrimonio, dentro de esa unión de la pareja. La pareja nos hiere con su comentario o acciones y nosotros ¿qué hacemos? Respondemos, le contestamos de la misma manera, hiriéndola. No podemos nosotros perdonar. Si la pareja nos grita y nos dice lo que somos y todo, pues le respondemos de la misma forma. Entonces, de nada nos sirve ese resentimiento. Tenemos que aprender a perdonar. Porque resentimiento tras resentimiento tras resentimiento, si no sabemos perdonar, pues vamos a llegar a esa separación. Entonces, pasan los pleitos y nos reconciliamos y todo parece que está en paz. Pero no, guardamos ese resentimiento que carcome el corazón. Y que a la primera oportunidad lanzamos el reproche nuevamente. Y así poco a poco el conflicto, de conflicto en conflicto, pues vamos y de reconciliación en reconciliación, la luna de miel se va acabando. Y entonces en nuestro matrimonio ya nada tiene que ver con el amor. Se pierde. El amor es lo contrario al odio. Si nosotros empezamos a generar odio hacia nuestra pareja, pues ¿qué pasa con el amor? Dijimos que es como un niño muy esquivo. Se va alejando y se va alejando y se va alejando. ¿Sí? El amor se alimenta con el amor. Si queremos nosotros conservar realmente la luna de miel, es indispensable eliminar el yo de la ira, eliminar el yo de los celos, el yo del egoísmo y volvernos comprensivos. Aprender a dispensar al ser amado todos los errores que tenga, porque nadie somos perfectos. Los hombres deben saber que la mujer tiene defectos y las mujeres deben comprender que los hombres también tienen defectos. Ambos debemos de aceptarnos con nuestros defectos. Ahí es donde está el gimnasio psicológico. Ahí es donde nosotros, es donde nos podemos transformar. Es la fórmula mágica para conservar la luna de miel. Si insulta a la pareja, que me dijo palabras feas, debemos mantener la calma, debemos ser apacibles, no reaccionar para nada y no contestar. Cuando pasa el momento de la ira y del enojo, entonces, hay que estar serenos, sin reaccionar. Se necesita estar uno en recuerdo de sí, en de recuerdo de sí. Si nuestra esposa nos insulta, hay que permanecer serenos, no contestarle. Al ratito que se le pase el enojo, ella va a comprender que tiene un marido bueno y viceversa. Aprender a tolerar, aprender a perdonar. No tolerar, perdonar es diferente. Perdonar. Y así poco a poquito vamos a ir llegando a esa fuerza maravillosa del amor y conservaremos la luna de miel para siempre. Como cuando éramos novios, siempre poníamos nuestra mejor cara ante nuestra pareja. Así tenemos que ser como cuando éramos novios en el matrimonio. Siempre buscar lo mejor para nuestra pareja. Perdonar. Si ambos, hombre y mujer, procedemos así, si actuamos de acuerdo con esta fórmula, les garantizo que no se pierde la luna de miel, porque vamos aprendiendo poco a poco a ir nosotros, irnos dominando, aprender a perdonar, porque nosotros comprendemos que nuestra esposa o nuestro esposo, vamos a ir comprendiendo que nos estamos nosotros acercando a esa fuerza maravillosa del amor. Si nosotros comprendemos a nuestra mujer y nuestra mujer comprende al varón, entonces, y si estamos trabajando sobre nuestros defectos psicológicos, pues vamos nosotros hacia la divinidad. El amor es el ser. El ser es el amor. Y si nosotros aprendemos a amar, llegará el día en que un día llegaremos a la divinidad. Entonces, aquí terminamos nuestra plática con esta pequeña oración. Amar. ¿Cuán grande es amar? Solamente las grandes almas pueden y saben amar. Bueno, amigos, pues aquí con esto concluimos esta lección tan importante que es lo que es el amor. No hay que confundir el amor con la pasión, el amor con los celos o el amor con la dependencia. El amor es una ley que emana de lo más profundo de nuestro ser. Y todo lo que digamos nosotros del amor, pues lo estaremos transversificando. No es lo que nosotros decimos. ¿Por qué? Porque el amor no lo hemos vivenciado. Para llegar a conocer el amor, necesitamos acabar con nuestros defectos psicológicos para que esa fuerza maravillosa del amor se encarne en nosotros mismos. Bueno, amigos, aquí está la bibliografía, que es Educación Fundamental, el Matrimonio Perfecto, El Amor y el Sexo, El Matrimonio y el Amor. Si hay algún comentario que quieran hacer, Álvaro nos dice, infinitas gracias y bendiciones. Estimado instrucción, bendiciones para todos los presentes. Gracias, Álvaro. Sara nos dice, muchas gracias, instructor. Qué bella conferencia. Es muy bonita conferencia, Sara. Ojalá y nos llene a cada uno de nosotros, que nos llegue a la conciencia. Luis Paez nos dice, qué hermoso amigo, esta clase fue como recibir una carta de puras buenas noticias. Gracias por tal esa instrucción. Dios me lo bendiga un montón. Abrazo fraterno para todos y gracias por la compañía. Gracias, Luis. Pues sí, es una conferencia interesantísima. Alejandra nos dice, muchas gracias. Pues les doy gracias, amigos, por su atención, amigos. Y que esa fuerza maravillosa del amor llegue un día a estar en cada uno de nosotros. Hasta luego, amigos.